Entonces seguimos con esta serie de sermones basada en 1 de Pedro, elegidos y exiliados. Y estaba leyendo el pasaje hace algunos días atrás y leyendo el pasaje me acordé de un refrán o una frase que es bastante escuchada, no sé si la has escuchado. Esa, haz el bien, sale ahí, ¿no? Sí, ahí está. Haz el bien y no mires a quién. No sé si la has escuchado quizás de otra manera, pero haz el bien nomás, haz las cosas bien sin importar quién. Y quizás es una frase que suena bonito, ¿cierto? Bonita. Pero la verdad es que no es tan fácil siempre. Puede sonar bonita en lo teórico, pero no es tan fácil en el día a día. Piénsalo, ¿qué tan natural es sonreírle a alguien que quizás te está criticando? O alguien que habla mal de ti en tu trabajo, quizás. O mantener la calma cuando recibes burlas, quizás porque eres cristiano, o por tu situación familiar, o por tu rubro en tu trabajo. Y lo natural en nosotros es que defendernos, ¿cierto? Defendernos, devolver el golpe, poner a cada uno en su lugar, o lo que quisiéramos. Pero tratamos todo el rato de voy a poner en lugar a esta persona porque hizo algo en contra de mí. Y Pedro está escribiendo esta carta a creyentes, a cristianos que vivían justamente esta tensión. Eran minoría, sufrían marginación, los tiraban como gente que no, casi de no importante, y tenían y sufrían hostilidad por seguir a Cristo. Y ellos podrían haberse preguntado fácilmente, ¿vale la pena seguir haciendo el bien si lo único que recibo a cambio es maltrato? ¿Vale realmente la pena? Y Pedro, en este pasaje, responde quizás esta pregunta con un mensaje súper firme y dice, sí, vale la pena. Vale la pena. Porque el llamado del cristiano no es vivir la lógica de este mundo, sino según la lógica, vivir la lógica del Evangelio. Y ahí cambia mucho nuestra manera en que vamos a caminar en este mundo. Donde el mundo te dice responde con odio, y lo vemos en redes sociales terriblemente, Cristo dice responde con amor. Donde dice el mundo busca tu propia justicia, Cristo dice confía en la justicia de Dios. Por lo tanto, aquí está el corazón del pasaje. Hacer el bien, incluso en medio del sufrimiento, porque Cristo murió y sufrió lo mismo que nosotros y triunfó. Oremos al Señor para que nos ayude en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes a entender que esto sí vale la pena. ¿Y cómo podemos enfrentar estas situaciones hoy, en nuestro contexto, a seguir adelante y mirando y fijando nuestra mirada en ti, Señor? Y ayúdanos a que ese corazón que hoy está acá pueda salir fortalecidos y con ganas de seguir enfrentando el día a día mirándote a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pedro, mantiene tu Biblia abierta o tu teléfono. El apóstol Pedro, después de hablar sobre las relaciones en el hogar y en la sociedad, ahora se dirige a toda una comunidad cristiana y les da un llamado súper claro y profundo. Y el primer llamado que está diciendo Pedro a este grupo de personas que está leyendo la carta y que nos dice a nosotros también es el llamado a la unidad y al amor fraternal. En medio de este sufrimiento, de esta hostilidad, de esta persecución, de sentirse en minoría. Y los versículos del 8 al 9 está apuntando un poco a esto. Y este llamado resume cómo debe verse la vida de la iglesia en un mundo difícil, en un mundo como estamos hoy, en un mundo caído. Y los creyentes, dice Pedro, no deben responder como la sociedad, con egoísmo, violencia o venganza, sino reflejar la gracia recibida en Cristo mediante la unidad y el amor. Fácil, ¿cierto? Muy fácil. Y lo primero que dice, vivan en armonía. Pedro empieza diciendo, vivan en armonía los unos con los otros. Y esto no significa que todos puedan o deben pensar igual en todo, sino que compartan un mismo corazón y propósito. Por lo tanto, dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan un mismo propósito que es Jesús. La iglesia está formada por personas distintas. Si tú miras a tu alrededor, todos son distintos. De distintas edades, trasfondos, opiniones. Y lo que nos une no es la cultura ni los estilos, dice Pedro. Lo que nos une y que nos ayuda a vivir en armonía es el Evangelio. Eso es lo que nos ayuda a vivir en armonía. Si no, no podríamos vivir en armonía. Habría una tensión constante todo el rato, que esa tensión se rompería y la traspasaríamos y dejaríamos la embarrada. Piensa en un equipo de fútbol. Hay defensas, mediocampistas, hay un arquero, hay delanteros y tienen funciones distintas, ¿cierto? Diferentes. Pero un mismo objetivo, que es ganar. Eso es lo que busca el equipo. Aunque Colo Colo ha ido perdiendo. Pero su objetivo es salir a la cancha a ganar, ¿cierto? Y si un jugador actúa por su cuenta, el equipo entero se debilita. Porque cada uno va a tratar de lograr el objetivo, pero para distintos lados, o su otro objetivo. Quizás el objetivo de uno no es ganar, sino ser popular y que todos lo vean como un gran jugador. Si el equipo pierde, da lo mismo. Y lo mismo sucede, lo que está diciendo Pedro, lo mismo lo que yo quiero que ustedes entiendan, iglesia, comunidad de creyentes, es que necesitamos vivir en unidad con Cristo como centro, con el mismo propósito. Todos distintos, pero enfocados con el mismo propósito, que es Jesús, que nos va a ayudar a vivir, a caminar en armonía como equipo hasta que Él regrese. Filipenses 2:2 dice, háganme aún más feliz teniendo un mismo parecer, un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo propósito. Por lo tanto, la verdadera unidad que está hablando este apóstol Pedro nace de un corazón transformado por Cristo, donde el orgullo cede espacio a la humildad y el amor propio cede lugar al amor fraternal. Dejo de mirarme para amar al otro y vivir y caminar en armonía. Pero estos versículos 8 al 9 no solo está diciendo el llamado a vivir en armonía, sino a amar en lugar de vengarse. Nuevamente, distinto a lo que el mundo te está diciendo. Dice, Pedro está añadiendo quizá un reto que confronta nuestro orgullo. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. Bendigan. Nuestra relación natural al ser herido es que devolver el golpe, ¿cierto? Devolverlo. Si tú miras a un niño chico cuando le pegan, alguno generalmente va y responde. O yo me encantaría responder también. Pero a veces lo vas a hacer. El mundo vive bajo la lógica de la venganza. El que te la hace, te la paga. Pero el Evangelio rompe ese ciclo o está buscando que nosotros podamos romper ese ciclo habitual. Cuando respondemos con gracia, con amor, en vez de venganza, mostramos que Cristo reina en nuestro corazón. Esto no significa ignorar la justicia, sino que en lo personal confiamos en que Dios va a hacer la justicia y no buscamos desquitarnos. Martín Lutero decía que un cristiano, al recibir el mal o recibir mal, responde con bien para que el mundo vea en él la gracia de Dios. Nuevamente, todo esto suena muy fácil, ¿cierto? Muy fácil decirlo, muy fácil escucharlo. Imagínate en tu trabajo quizás, y un compañero empieza a hablar mal de ti. Estas cahuines, calumnias. ¿Para qué? Para que él quedar bien con el jefe. El instinto, ¿cuál va a ser tu instinto al saber o al darte cuenta de esto? Lo más seguro es devolver. Y voy a contar otro cagüín por otro lado de mi compañero, aún peor, para ganarme al jefe. Y Pedro de alguna manera está diciendo, en vez que hacer eso, bendice, dice, ora por él y confía en Dios. Bendice, ora por él y confía en Dios cuando quieres ahorcarlo. Cuando quieres que se caiga porque te hizo daño. Y Pedro está diciendo, esa respuesta que vas a hacer es un testimonio más poderoso que cualquier represalia o cualquier cosa que hagas. Romanos 12, del 17 al 18 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Un llamado que no es para nada fácil. Y este llamado es imposible hacerlo si no es porque tenemos a Cristo en nuestra vida. 1 Pedro 2.23, hace un capítulo anterior, dice, cuando lo insultaban a Jesús, no respondía con insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba al que juzga con justicia. Y Pedro está diciendo, mira ese ejemplo a seguir, mira a Jesús. Pregúntate quizás, en la familia, ¿cómo reaccionamos ante las diferencias que hay en la casa? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tus primos, con tus papás. ¿Cómo reaccionas ante cosas que no te agradan y que sientes que son injustas? ¿Con gritos y dureza o con mansedumbre y amor? En la iglesia misma. ¿Nos unimos en torno a Cristo o permitimos que asuntos secundarios nos dividan y que rompan la unidad y este vivir en armonía? ¿Y en la sociedad? ¿Respondemos al desprecio con odio o mostramos la compasión de Cristo incluso a los que se oponen a nuestra fe? Una de las muestras más, para mí, más potentes de hace 10 años, donde vimos el reflejo real, lo que hay en nuestro corazón, fue en el estallido social. ¿Y cómo fue nuestra respuesta? A favor o en contra de esto, pero en redes sociales leer la información y la respuesta y el odio que había de un lado y del otro lado, del blanco y del negro. ¿Y cómo nosotros mismos caímos en este mismo juego y mostramos ese odio en vez que mostrar amor? Mostrar el Evangelio en medio de momentos tan duros como país, como vivimos. Pedro está enseñando que el camino de Cristo no es la venganza ni la división, sino la unidad en el amor fraternal y la bendición en lugar de maldición. El mundo dice, el que te hiere paga. El cristiano responde, el que me hiere, lo amo en Cristo. Busco reconciliarme. Busco amarlo aunque me cuesta. Oro por él aunque no quiera. Y esto es posible, porque tú dices, esto es imposible, y esto es posible, porque Jesús lo vivió primero. Soportó, dice, el más grande de los castigos, y en lugar de devolver mal por mal que hizo, se entregó, o entregó su vida para salvar a quienes lo insultaban y lo criticaban, y lo crucificaron. Esa es la base de nuestra unidad y la fuente de nuestro amor. Ver ese amor de Jesús para reflejarlo a otro. Y tú puedes decir, bueno, pero Jesús es Dios. Jesús lo aguanta, él sabía lo que venía, pues es re fácil. Pero él también era humano, realmente encarnado. Y sintió el dolor del sufrimiento. No es que lo gozó. Él sintió la ira de Dios para que nosotros hoy acá, hoy, pudiéramos estar acá tranquilos, teniendo salvación mediante lo que Él hizo. Y nos llama a decir, nosotros podemos soportar y vivir este camino doloroso quizás, muchas veces, sabiendo que lo que Jesús hizo nos lleva a que viene algo mucho mejor. Recuerda lo que Pedro ha estado todo el rato diciendo desde el comienzo, apuntando a esta ciudad celestial donde todo va a ser mejor. Somos exiliados, peregrinos en este mundo, porque nuestro mundo o nuestra ciudad es otra. Y te quiero animar, dice Pedro, a que en este momento, en este caminar, puedas perseverar, pero mirando el final de esto. Nosotros tenemos la historia final, sabemos cuál es el final, pero estamos en el camino hacia esa ciudad. Entonces, el primer llamado es vivir en armonía y responder de una manera distinta. Y el segundo es hacer el bien y dar testimonio. Los versículos del 10 al 17 nos llaman a esto. Y Pedro parte citando el Salmo 34, que este Salmo nos recuerda la verdadera vida plena está en agradar a Dios y no en buscar la aprobación del mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo de mí? Y vemos tres verdades que son importantes para vivir en este mundo en el cual estamos, en este caminar, para vivir como discípulos en un mundo hostil y difícil. Y el primer llamado es el bien como estilo de vida. Pedro nos está prometiendo que hacer el bien nos va a librar de los problemas. Afirma más bien que el hacerlo, al hacerlo caminamos en la voluntad de Dios y disfrutamos de una conciencia limpia, dice. Hacer el bien es un llamado constante, aunque resulta agotador o muchas veces incomprendido. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Algo que debe ser perseverante. Piensa en un médico que, aunque puede ser criticado por algunos, sigue actuando con integridad porque busca el verdadero bienestar de sus pacientes. Y quizás tú dices, no, esto que está haciendo creo que no está bien, otro dice otra cosa, pero está buscando el bienestar de sus pacientes. Así también, aunque el mundo no valore lo que hacemos, nuestro testimonio, nuestra vida, dice Pedro que Dios lo ve y lo aprueba. Porque lo que hacemos no es para los hombres, sino es para Dios. Hacer el bien no es opcional para el creyente, es parte de nuestra identidad en Cristo. Y cada palabra y acción debe reflejar al Señor que nos salvó. El bien como estilo de vida. Lo segundo, dar razón de nuestra esperanza. Honren en su corazón, dice, a Cristo como Señor. Estar siempre preparados para responder a todo lo que Él, a todo el que pida razón de la esperanza que hay ustedes, dice, entre el versículo 3 al 15. no consiste en ganar debates, sino en mostrar con humildad y firmeza la verdad del Evangelio. No se trata de probar que sabemos más, sino de evidenciar que Cristo vive en nosotros. Alguien puede discutir nuestros argumentos, pero no puede negar una esperanza viva, una paz en medio de la tormenta o la capacidad de perdonar cuando sería imposible hacerlo humanamente. Ese testimonio, está diciendo Pedro, impacta más que mil palabras. ¿Cuántas veces en momentos difíciles mucha gente ve cómo tu paz en medio de la tormenta difícil muestra algo distinto al que está al otro lado, al que no conoce a Jesús? Esa paz en medio de las dificultades muestra el Evangelio. Esa paz en medio de un mundo hostil, donde tú respondes de manera distinta, da un testimonio de que hay un Jesús, hay alguien que lo ayuda a vivir de una manera distinta y a reaccionar de una manera distinta, que impacta. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos para que aquellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada creyente, no solo los pastores o los grandes teólogos, deben estar listos para explicar su fe. No se requiere ser un experto, sino un corazón rendido a Jesús, dispuesto a hablar con gentileza y respeto. Muchas veces me preguntan, ¿pero cómo puedo hablar de Jesús? Que yo no me sé los versículos bíblicos. Yo no tengo la frase perfecta. Y lo que Pedro está diciendo, no necesitamos eso solamente. Tu forma de reaccionar impacta más que mil palabras, porque ven algo distinto en ti, o esperaban algo como los demás y tú reaccionaste distinto. Y eso impacta un corazón, aunque no lo creas. Y también Pedro dice el sufrimiento por el bien, versículo del 16 al 17. Y hace una advertencia, Pedro. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. El sufrimiento no es una señal de abandono, sino parte de nuestra identidad como Cristo. Hechos 4:41 dice: así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Llenos de gozo porque van a ser dignos de sufrimiento. ¡Qué gozo más grande! Imagina a un empleado que rechaza participar en prácticas corruptas en su trabajo. Quizás pierde privilegios o incluso su puesto, pero conserva su conciencia limpia delante de Dios. Ese sufrimiento no es una derrota, sino una victoria para el Señor. Porque no cayó en esto, sino se mantuvo limpio, mostrando de que Él es distinto. Cuando sufrimos, quizás por obedecer a Cristo, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y Él usa esto como testimonio y nos recuerda que nuestro galardón está ¿dónde? En el cielo. Pedro nos enseña que el cristiano debe hacer el bien como estilo de vida, confiando en la mirada de Dios. Estar siempre listo para dar razón de su esperanza en Cristo. Aceptar el sufrimiento como un privilegio cuando obedece a Dios. Nuestro testimonio más poderoso surge cuando en medio de la dificultad seguimos haciendo el bien y mostrando al mundo que nuestra esperanza está en el Cristo resucitado. En medio de la dificultad más grande, mi confianza está en Él. Y el último llamado, y que es una muestra de un ejemplo que nos da Pedro para poder perseverar y continuar, es el ejemplo de Cristo. Los últimos versículos. Pedro culmina esta parte de esta sección de su carta llevando nuestra mirada de los creyentes al ejemplo más grande, Cristo mismo. Dice, Él es nuestro modelo, Él es nuestra esperanza y la razón por la cual podemos soportar sufrimientos con gozo es por Él. Pedro no quiere que la iglesia quede atrapada solo en el deber o en el debe hacer algo, sino que fijemos nuestros ojos en aquel que venció, que sufrió en nuestro lugar y que nos asegura una victoria final. Y es por eso que Pedro termina diciendo, Cristo murió una vez y para siempre, dice. Aquí tenemos la esencia del Evangelio que Pedro quiere que nosotros recordemos constantemente en este caminar, en este peregrinaje por el mundo. Jesús, siendo justo, tomó el lugar de los injustos, nosotros, para reconciliarnos con Dios. Su sacrificio fue único, para siempre, completo, suficiente. No hay necesidad de agregarle nada, su obra es perfecta y por lo tanto, allá debemos fijar nuestra mirada todo el rato en este caminar para soportar el mundo hostil en el cual vivimos, para soportar las dificultades, para soportar los sufrimientos, para soportar las debilidades, para soportar las burlas, para soportar las calumnias, para soportar la injusticia, para soportar la venganza, para soportar todo. Allá, dice. No hay otro lugar donde no podemos fijar nuestra mirada. Es el único lugar. Imagínate una deuda inmensa que jamás podrías pagar. O imagina quizás tuviste una deuda muy grande que te costó pagarla o incluso ahora que te cuesta pagarla. Cristo no te da un préstamo ni cuotas. Él cancela la cuota o la deuda por completo. Dice, todo lo que sufres, todo lo que quizás estás sufriendo, yo lo pagué en la cruz. Y si tú confías en mí como tu Salvador, todo eso no es nada con lo que yo te voy a dar. En la nueva creación hay una victoria proclamada. Cristo proclamó victoria a los espíritus, dice, encarcelados, aunque los detalles podamos discutirlo. Dice, lo esencial es claro, la cruz no fue derrota sino una victoria absoluta. Cristo resucitó y proclamó que el pecado, la muerte y Satanás fueron vencidos. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Como un ejército victorioso que anuncia a todo el país que la guerra terminó, Cristo proclamó su triunfo. La batalla fue ganada en la cruz y confirmada en la tumba vacía. Eso significa que aunque enfrentemos oposición, seguimos a un Salvador vencedor y victorioso. Nuestro sufrimiento no es el capítulo final, porque la victoria de Cristo también es nuestra. Por lo tanto, por eso Pedro dice, mira, todo el rato mira a Jesús. No tenemos otra opción para continuar, sino es mirar a Jesús. Y finalmente Pedro termina dando una aplicación práctica sobre esto del bautismo, como una señal. Y está diciendo que no tiene un poder mágico en el agua, ni un rito, ni es un rito vacío. Es una señal visible de una realidad espiritual que gracias a Cristo Hemos sido limpiados del pecado y resucitados a una nueva vida. El bautismo es como el uniforme de un equipo. No convierte a alguien en un jugador, pero muestra públicamente a quién pertenece. Así el bautismo declara que somos de Cristo, que vivimos bajo su victoria y que nuestra conciencia ha sido purificada. Por lo tanto, tenemos un panorama glorioso, gigante, que está dando Pedro. Cristo no solo murió y resucitó, sino que fue exaltado, dice, sentado a la diestra del Padre y puesto sobre todo poder espiritual y terrenal. Cuando sufrimos injustamente, recordemos que seguimos a Cristo, a un Cristo que ya venció y que reina. Nuestra esperanza no está en los gobiernos actuales ni en las circunstancias, sino en el Rey exaltado que asegura nuestra victoria eterna. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Tal como un barco en una tormenta ancla, pone su ancla en el fondo sólido para no moverse, nosotros anclamos nuestra fe en Cristo. Aunque las olas golpeen, no seremos movidos porque nuestra seguridad está ¿en quién? En Jesús. Por eso cuando enfrentamos oposición por nuestra fe, podemos mirar al ejemplo supremo que es Cristo y hallar en él consuelo, fortaleza y seguridad. Aunque el mundo en el que vivimos puede ser hostil, tal vez tu trabajo, en tu familia, entre tus amigos, en el lugar donde estés, Pedro está diciendo: ancla tu vida a Jesús y mira a Jesús hasta el final, hasta que Él regrese, para que puedas soportar el camino que tienes, este peregrinaje hasta la ciudad celestial. La vida cristiana es un reflejo de que somos hijos de Dios y vivamos de tal forma que el mundo vea en nosotros la melodía de Cristo y no el ruido del pecado. Oremos al Señor.